Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújenla, entren para acá. Los invito a entrar, y yo sé que cuando entramos la impresión es mala, es triste, porque uno ve la destrucción de la Casa Cubana, uno ve este panorama que se nos presenta, corroída en sus bases, parece como que quieren pues tumbar hasta sus cimientos, y lo que es peor, el alma que también tantos años de tiranía pues ha ido corroyendo. Pero bueno, yo creo que todo eso de alguna manera la voluntad nos impulsa y la fe nos sostiene, en el sentido de que vamos a tener la oportunidad, un día que tiene que estar más cercano que lejano, de reconstruir la casa, de levantarla, de reforzar sus cimientos, de abrirla, de limpiarla, que hace una falta, oye, del carajo, sí señor. Eso es lo que vamos a hacer con el favor de Dios. Y en ese camino, pues nos juntamos para ver, para planificar, para reafirmarnos nosotros mismos en nuestras convicciones. Para hacer esa tarea, nuestros invitados son fundamentales, porque nos aportan su conocimiento, su sabiduría, su experiencia, y nuestro invitado de hoy le sobra todo eso. Se trata del doctor Pedro Roy. Pedro Roy, fundamentalmente historiador. Ese es lo que lo define, y me parece a mí, de una manera más cabal. Pero además de eso, escritor, maestro, educador, periodista, fue director de Radio Martí, pues no hace mucho tiempo. Siempre es un gusto conversar con él, y nuestra amistad data pues de hace ya unos cuantos años, de lo cual yo me enorgullezco. Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias, Julio. La amistad tuya a mí me honra, porque tú has sido siempre, has estado en la primera trinchera de la lucha por la libertad,
bueno,
de Cuba.
Se hace lo que se puede, y tú lo sabes bien. Bueno, amigo, estamos en las cercanías de una fecha bien importante en el calendario mundial. Y digo mundial porque no es por gusto, que la nación de la cual fundamentalmente vamos a hablar es la primera nación del mundo. Yo te diría en casi todos los órdenes. No es una nación, no es un sistema el que la sostiene, que esté libre de defecto, de injusticia, de problemas que solucionar, es una obra humana, y los humanos somos imperfectos. Pero sin duda que dentro de esas imperfecciones es merecidamente el primer país del mundo, la primera potencia mundial. Los Estados Unidos de América, que este 4 de julio estarán celebrando pues un aniversario más de su independencia. Yo recuerdo cuando yo era muchacho hace muchos años y asistía a la escuela pública cubana, que cuando se nos hablaba de esta fecha, el 4 de julio de 1776, se subrayaba más que otra cosa la influencia que la llamada Revolución Americana, la independencia de las 13 colonias del norte del continente, habían tenido en todos los pueblos de América Latina, y fundamentalmente se citaba cómo aquellas ideas habían influido en Cuba. Y de ese tema, fundamentalmente, es que yo quisiera que Pedro Roy nos hablara hoy. Pedro, primeramente, se nos decía que Estados Unidos había sido como un experimento a nivel mundial en aquel momento, la primera democracia, la primera república. Y yo veo que en la Cuba de hoy todavía se sigue utilizando el término república cada vez que le conviene al régimen, con una adulteración increíble de lo que esa palabra encierra. Quisiera empezar contigo por algo tan básico como eso, para que nuestros oyentes, pues, sobre todo los más jóvenes, ¿no?, conozcan de lo que estamos hablando. Una república, la república que se estableció en Estados Unidos a partir del 4 de julio de 1776. ¿Cómo tú defines esa república? ¿Qué es una república como tal?
Mira, tú al comienzo explicaste muy bien lo que es la definición de república. En el caso de Estados Unidos es un experimento. Un experimento que no se había dado nunca, nunca en la historia de la humanidad. Estados Unidos marcó una vía completamente inexplorada, que es el gobierno del pueblo. Ajá. Para el pueblo, por el pueblo. La raíz es latina, res es cosa pública,
sí.
Cosa pública. Y su esencia está precisamente en que representa los intereses del pueblo. Pero muchas personas, o sea, otros grupos humanos han asumido que representan los intereses del pueblo. En el caso de la Revolución Americana, ellos te lo plantean claramente, porque lo llevan a otro elemento que es las leyes.
Ajá.
Es un país, una revolución que es precisamente su enorme cambio en la época de las monarquías y de las dictaduras terribles en Asia y en África y en América, es precisamente el pueblo que respeta las leyes. Es el gobierno de las leyes por encima de los individuos. Ellos le llaman en inglés the rule of law.
¿Por encima aún de los gobernantes?
De los gobernantes, del individuo. O sea, el primer elemento es la constitución.
Ajá.
Que al mismo tiempo separa, para evitar las dictaduras, separa y crea tres poderes independientes uno de los otros. Dentro del sistema de la república se crea un cargo ejecutivo, presidente, en época en que había monarquías en todas partes del mundo, se crea un poder legislativo y que se crea un poder judicial totalmente independiente de los otros dos, y en donde todos los ciudadanos, no importa cuán rico o cuál sea su origen, tienen los mismos derechos y las mismas protecciones que ofrece la ley. En otra cosa importantísima dentro de este sistema judicial, que es un proceso en donde para poder enjuiciar a una persona, o sea, acusar a un individuo, hay que seguir un proceso en donde tienes que ir cumpliendo y no puedes violar ese procedimiento. En inglés le llaman judicial procedure, procedimiento judicial, que está perfectamente establecido para todo el mundo igual. De manera que la república que nace el 4 de julio y que la van modificando cuando van haciendo sus enmiendas, empieza a establecer, y esto es fundamental en la república de los Estados Unidos.
Ajá.
Que es el derecho del individuo, lo que viene a ser la máxima autoridad, descansa en el pueblo y en los individuos que tienen sus derechos ciudadanos. Ejemplo de derecho ciudadano que es sagrado en las constituciones de las repúblicas liberales, que es básicamente libertad de expresión sin temor a represalias por parte del gobierno.
Ese es el primer derecho consagrado en lo que aquí llaman de Bill of Rights, ¿no?
Sí, el primero es en la libertad de expresión. Y hay muchísimas, por ejemplo, en el cuarto, en la cuarta enmienda, es cómo la policía, que permite a la autoridad del gobierno entrar en tu casa, pues tiene que buscar que un juez de un organismo separado e independiente te autorice a entrar en tu casa, porque tu casa se considera un elemento sagrado dentro de esta sociedad. O sea, lo que se llama los derechos del individuo. Mira, la república que nace el 4 de julio es y sigue siendo hoy uno de los grandes logros de la raza humana.
Ahora yo te voy a hacer...
Y fíjate, perdóname, para tener este concepto, y fíjate que las dos grandes revoluciones del siglo XX tienen que ver, no son ni el comunismo ni el fascismo, tienen que ver con los derechos humanos.
Ajá.
Y con los derechos de la mujer.
Sí. Ahora, esto que tú subrayas es muy importante, pero yo quisiera hacerte una pregunta. Se habla, y merecidamente, ya lo mencioné anteriormente, de la influencia de esa república que tú estás describiendo, la república que nace de la Revolución Americana, en los progresos, en los procesos subsiguientes que vienen en América Latina, por ejemplo, la independencia de los pueblos americanos, donde todos se constituyen en república. Cuba no fue la excepción, aunque fue la última en entrar en ese concierto, ¿no? La pregunta que yo me hago, y sé que hay muchas teorías al respecto, ¿no?, es ¿por qué ese esfuerzo ha sido tan exitoso en los Estados Unidos y, sin embargo, en nuestra República Latinoamericana, que nacieron con esos mismos conceptos, que proclamaron en sus constituciones esa misma división de poderes, etcétera, etcétera, hemos visto que no se ha logrado cristalizar de una forma coherente, de una forma permanente, de una forma continua como en los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia?
Mira, tiene que ver con el modelo cultural. Y hay quien dice, las culturas sí pesan enormemente en el desarrollo de los pueblos. La cultura es tus creencias y tus valores, ajá, tanto morales, éticos, religiosos. Todas esas creencias van formando lo que viene a ser la personalidad de una nación, que va evolucionando, por supuesto, con los años. En el caso de la pregunta tuya, tiene que ver con el modelo inglés y el modelo español. Uh-huh. El modelo inglés está basado a través de un largo proceso evolutivo, porque Inglaterra marca pautas y es la madre del concepto que hace lo que viene a ser la madre patria de Estados Unidos, sí, que sí, es Inglaterra. Uh-huh. Tiene ya formado a través de los siglos, va desarrollando el respeto a las leyes, the rule of law.
Eso a pesar de ser una monarquía.
Es una monarquía, pero hay un momento en uno de los procesos, vamos a llamarle revolucionarios, uh-huh, que se dieron en Inglaterra. Hay uno en que el parlamento inglés,
sí,
coge el control del presupuesto.
Uh-huh.
Le llaman en inglés the power of the purse.
Sí.
El poder de la bolsa, del bolsillo, del dinero. En ese momento en que los gastos y el presupuesto del Estado de Inglaterra lo controla el Parlamento, el poder que adquiere es extraordinario.
O sea, disminuye el poder del monarca.
Del monarca. Sigue habiendo un rey, pero va perdiendo autoridad. Y esa autoridad va decantándose y va llegando más, cada vez más al pueblo. Además, el derecho de participar en Inglaterra originalmente eran las aristocracias de la tierra,
sí,
the landed aristocracy. Esa aristocracia de la tierra es la que controla, pero poco a poco van ampliando hasta que al final los ingleses incluyen a toda la sociedad inglesa,
ajá,
dentro de estos derechos. Pueden haber pasado 100 años en un proceso evolutivo en que se van adaptando a estos cambios. Bueno, Estados Unidos es la heredera de este proceso que tomó siglos en Inglaterra, pero y la formación de los colonos, de que, por ejemplo, George Washington,
sí,
fue en un momento en la guerra que le llaman con Francia, cuando están luchando Francia e Inglaterra por el control de Canadá,
ajá,
del Mississippi y la Luisiana, una guerra que duró alrededor de 7 años, y entre paréntesis, es la guerra en que España pierde La Habana.
Sí.
La Habana es capturada por los ingleses por 11 meses, está en posesión de los ingleses. En esa guerra, Washington peleó como coronel del ejército inglés. Ajá. O sea, ellos aprendieron no solo la cosa militar, el arte militar, sino además aprendieron las colonias, las 13 colonias norteamericanas, se autogobernaban, ellos conocían todo el proceso de discutir las ideas que querían aplicar en su momento, había distintas opiniones, se votaba libremente, se escogían los caminos y se escogían los líderes de estas colonias, y no lo nombraba Inglaterra. Inglaterra tenía un representante de la monarquía, pero los gobiernos de las 13 colonias, cada uno elegía su gobierno, e incluso, Julio, por ejemplo, la constitución de la colonia conocida como Virginia,
sí,
la redactaron los miembros de esa colonia.
Ajá.
O sea, ellos mismos redactaron sus leyes, y muchas de los elementos que aparecen en la constitución de los Estados Unidos es copiada de la constitución del estado, perdóname, de la colonia de Virginia. De manera que la respuesta es, mientras en América Latina no se practicó nunca esto que estamos hablando, sino había un ordeno y mando,
sí, sí, sí,
y no se discuten las órdenes, en Estados Unidos sí practicaron lo que vino a ser la República y los mecanismos de convivencia libre. Había muchos periódicos en las colonias, leían, escribían sus ideas, sus críticas, y eso de estas colonias la fueron practicando la libertad individual, fueron practicando sus derechos, y ellos al final, cuando pelean, pelean por derechos que aprendieron y que de pronto un gobierno en Inglaterra quiso disminuirle esos derechos. Y la Revolución Americana en realidad es una reacción a un grupo de leyes que les están imponiendo desde Londres, cambiando las libertades que tienen.
O sea que pudiéramos decir, Pedro, te pregunto yo, pudiéramos decir que la diferencia, o una de las diferencias básicas, fundamentales, entre el proceso de la Constitución de la República aquí en Estados Unidos a la Constitución de la República Latinoamericana, está en que los patriotas que luchaban por la independencia, los de acá de Estados Unidos del Norte, ya tenían un concepto claro y firme, tradicional, de libertad individual y de respeto a las instituciones que ya existían. Y eso quizá no estaba tan consolidado en los procesos nuestros.
Mira, no es que no estuvieran tan... En las colonias de España habían 4 virreinatos.
Sí.
Y era, como dije, la palabra ordeno y mando.
Ajá.
Cuba tiene una característica muy especial porque hay un momento en que los criollos cubanos y los españoles residentes en Cuba se sentían muy unidos a la monarquía española. Cuando en España se derrumba la monarquía y el poder pasa a el que controla el poder y designa quién es el que manda y quién es el rey, pasa al ejército español. En ese momento se rompe porque se endurece enormemente el control de los militares, que entonces, por ejemplo, van a Cuba, como ya cuando para 1820 se habían independizado las colonias del resto de América Latina, pero Cuba seguía en manos de España hasta el 1898. Estos capitanes generales van a Cuba a hacerse ricos, van a esquilmar y a robar a Cuba, de manera que cambia completamente la dinámica. Cuba era un sitio donde iban por 3 o 4 años y los generales iban transmitiendo ese mando para regresar muy ricos a España. Entonces la dinámica cambia completamente. Las repúblicas de América Latina no aprendieron el proceso de la dinámica del equilibrio.
Ajá.
Dificilísimo de una república donde se protege. Y fíjate la palabra que voy a decir, lo más importante es el respeto a las leyes. Las leyes que el mismo pueblo se da.
Sí, señor.
Pero después que tú te escribes y te das estas leyes, que además las puedes cambiar en procesos que existen, tienes que respetarlas, desde el más poderoso y más rico al más pobre, porque en ese momento todos son iguales. Entonces, aquí lo que faltó, porque en España... incluso lo vemos hoy. A veces yo pienso que España es un espejismo.
Ajá.
Que España, y lo vemos con las distintas regiones,
sí,
que se quieren separar, y tú tienes a los catalanes y tienes a los vascos.
Ajá.
Y ahora resulta que los gallegos. O sea que el concepto de nación España es muy difícil,
no,
porque incluso por su sistema geográfico de enormes montañas, que hay 4 sierras enormes, y hacía muy difícil el contacto dentro de la península y creó ciertos aislamientos, pero estamos hablando de aislamientos de siglos.
Claro.
Entonces, todo esto hizo difícil que cuajara la nación española con un sentido de nación. Igual que en Estados Unidos, quiero aclarar que en Estados Unidos el concepto de nación viene mucho después que el concepto de república.
Sí.
La república nace antes que la nación.
Sí, porque se concibió en un principio como una asociación de estados, ¿no?
Exactamente, exactamente. Era una asociación de estados, e incluso cuando estalla la guerra civil, que 80 años después,
sí,
y muchos de los militares importantes de todos lo que venía a formar en aquel momento los Estados Unidos, se fueron alineando donde caían en la posición que tomaba su Estado. Tenemos el caso del general Robert E. Lee, posiblemente uno de los mejores generales de la Guerra Civil Americana. A él le ofrecieron el mando del Ejército del Norte, del Ejército Federal, y él contestó y dio las gracias, y dijo, yo tengo que esperar a lo que haga mi Estado, Virginia.
Ajá.
De manera que su lealtad
primera
era al Estado de Virginia. Digo esto porque el proceso de crear la nación americana tomó más de 120 años. En realidad empieza a formarse en la guerra hispanoamericana, donde muy inteligentemente el presidente McKinley suma veteranos del sur al ejército que va a pelear contra España.
Pedro, conversando contigo, el tiempo se va, qué sé yo, como agua entre los dedos. Nos quedan apenas 2 minutos y medio. Yo lo que te pediría, que me sintetizaras en tan corto tiempo, y sé que tú lo puedes hacer, ¿no? Ahora mismo, en estos tiempos que corren, hemos visto en Cuba un proceso, entre comillas, todo esto, constitucional, y la frase Constitución de la República se ha repetido hasta el infinito, y están en eso todavía. ¿Es la Cuba de hoy, con esta nueva constitución o con la que sea, una verdadera república?
Mira, no, porque el pueblo no es el que decide. Esto que ellos llaman el poder popular es un organismo obediente, sí, que ni una sola vez en toda su historia ha tenido una crítica al liderazgo militar, que es el que desgobierna a Cuba. No, y la constitución es una farsa. Porque en el artículo 5 de esa constitución dice, el partido comunista es, y ahora le añadieron, porque es más dura que la anterior, es el único
sí,
partido, el único que sigue los lineamientos de Martí, que lo Karl Marx y Fidel Castro.
Dígame usted.
Y que es irrevocable. O sea, te ponen en la Constitución que en ningún momento futuro pueden cambiar la Constitución. O sea, este horror lo han inscrito en esta Constitución y lo tienen plasmado como si fuera para siempre. Es terrible, y son, en este momento, han endurecido tanto la posición que están moviéndose a un callejón cuya salida pudiera ser una rebelión violenta.
Sí, es una de las posibilidades que no se puede descartar cuando a la tiranía se suma esa prepotencia tan tremenda de tratar de legislar para las generaciones próximas sin saber. O sea, ¿cómo tú vas a decir irrevocable algo sin pensar si de aquí a 25 años, 30, 40, 100, lo que sea, la gente va a decidir otra
Pero
cosa?
Claro.
O sea, es algo
absolutamente... Oye, están divorciados de la realidad.
Creo que sí. Hasta que
están divorciados con una arrogancia
increíble,
que es criminal.
Pedro Roy, muchísimas gracias. De veras, disfrutamos y aprendemos. Saludos y feliz 4 de julio.
Gracias.
Bueno, amigos, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, por la ayuda que siempre nos brinda ahí en la parte técnica. A ustedes, queridos amigos radiodentes, a los cuales estamos invitando ya para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.